Lo que el Señor está haciendo en esta oración es recordarnos quién y cómo se llevó a cabo el plan de la salvación. Estamos hablando, por tanto, de una doctrina fundamental de la fe cristiana. Aquí se nos va a demostrar de nuevo la incapacidad del hombre para salvarse, la imposibilidad de que el hombre se salve por sus propios medios, por sus obras de caridad, por nacer en una determinada familia, por asistir a una determinada iglesia, por pertenecer a una confesión religiosa u otra. Nada le vale, absolutamente nada le vale. La evidencia de que un niño ha nacido es que llora y pide comida, pero no llora y pide comida para nacer, sino cuando ha nacido. Esto es lo mismo que pasa con la salvación. Por lo tanto, tenemos que ser rigurosos con la enseñanza bíblica y discernir lo que nos enseña la Escritura. Tenemos que discernir y estudiar en profundidad los significados de las Escrituras. Lo que nos anuncian las Escrituras es que la paga del pecado es muerte para todos los hombres. En esa condición estamos todos los descendientes de Adán, todos sin excepción. La paga del pecado es muerte, por lo tanto, como Adán violó la ley de Dios, desobedeció a Dios, atrajo sobre sí y sobre todos sus descendientes la condenación por sus propios hechos. Es decir, nadie nos tiene que condenar, ya nosotros hacemos lo suficiente para ser dignos de la condenación, dignos de ser culpables delante de la ley. Y la ley dice: maldito todo aquel que no cumpliere todo lo que la ley dice. Por lo tanto, somos malditos y dignos de la condenación. Pero el gran mensaje del Evangelio es que la dádiva de Dios, en contraposición a lo que merecen nuestros hechos, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La consecuencia de que Cristo glorifique a su Padre, que es lo que aquí nos está exponiendo la oración, es rescatar pecadores de una muerte segura, la consecuencia. Pero la causa es la obediencia que Cristo le debe a su Padre, al cual se somete voluntariamente para cumplir con ese propósito, la de llevar pecadores a la vida eterna. Así el Señor dice: como me has dado potestad, en el versículo 2, como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Cristo tiene potestad para dar vida eterna a todos los que el Padre le dio. Fijaos bien que el Señor está hablando sobre su poder para dar vida eterna, no a todos los hombres. No dice el texto: me has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos, sino que añade: a todos los que me diste. Por lo tanto, está definiendo exactamente a quién le va a dar vida eterna. Esto rompe frontalmente con la idea, entre otros muchos que tenían los judíos, de que ellos, por ser nación elegida, tienen acceso directo al reino de los cielos por ser judíos. Es decir, todos los descendientes de Abraham entramos directamente, por ser descendientes de Abraham, al reino de los cielos. Esto rompe también con la idea de muchos cristianos, quienes creen que gracias a su inteligencia, a que piensan muy bien y razonan las enseñanzas de las Escrituras, creen que gracias a su inteligencia ellos se hacen a sí mismos hijos de Dios cuando quieran y como quieran, de acuerdo a su propia voluntad. Es decir, yo decido cuándo nazco a la nueva vida. ¿Vosotros conocéis algún niño que él diga que quiere nacer y ha nacido? ¿Conocéis a alguien que haya hecho esto? ¿Los médicos que tenemos aquí conocen a algún niño que haya dicho: yo voy a nacer y entonces nace? La Escritura es contundente cuando nos dice en este mismo Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y muchos dicen: aquí está claro, a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre. Es decir, todos los que crean en su nombre son hijos de Dios. Y se olvidan de seguir leyendo. Y define: los cuales, estos que son hijos de Dios, estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por voluntad de Dios. Ojo, lo que está diciendo el texto. Desde mi experiencia, yo me convertí. Como decíamos de la semana pasada, desde mi experiencia, yo veo el sol que sale y que se mete. Pero es desde mi experiencia, desde mi punto de vista. Pero esa no es la verdad. La realidad es que, por ejemplo, todos decimos: yo nací el día tanto de tanto del año 1900 tanto. Yo nací. ¿Alguno ha nacido por sí mismo? Un escritor, Unamuno, decía: a mí me nacieron, que efectivamente es como tendríamos que utilizar el término, a mí me nacieron, yo fui convertido. Pero cuando hablamos, lo hablamos desde nuestra experiencia y decimos: yo me convertí. o yo nací, pero ninguno nos hemos convertido a nosotros mismos y ninguno nos hemos nacido, en el estricto sentido del término, a nosotros mismos. La realidad es que Dios me convirtió, y la realidad es que mis padres me hicieron nacer por la voluntad de Dios, pero tuvo que haber la unión entre mis padres. Hay algo que el hombre no puede hacer, y es nacerse a sí mismo. El hombre no puede nacerse a sí mismo. No puede darse vida si está muerto. ¿Habéis visto algún muerto que a sí mismo se resucite? La Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y por otra parte nos muestra que la fe es un don de Dios, exclusivamente de Dios, exclusivo, es un don exclusivo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es de vosotros, no es vuestro, no es algo que vosotros podéis aportar. Sin embargo, en la mayoría de las confesiones de las iglesias de nuestro tiempo, podemos encontrar en la confesión de fe de las iglesias que se demanda del hombre la fe y el arrepentimiento. Pero no quedamos en que la Escritura dice que la fe es un don de Dios y que no es algo que nosotros podamos aportar. ¿Por qué se pide al hombre que aporte la fe y el arrepentimiento cuando es un don de Dios? El hombre no puede aportar la fe. Es imposible, porque no es algo que dependa de él. Dice Romanos 3:21, pero ahora vámonos a leerlo en las Escrituras, Romanos 3:21. Y vamos a ver bien lo que está diciendo el texto. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justicia testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22 de Romanos 3. La justicia de Dios por medio de la fe. Nuestro texto dice en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios y todos son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sin embargo, nuestra Biblia tiene un pequeño error fundamental. La Reina Valera, esto es lo que pasa cuando hay nuevas versiones, lo que cada uno introduce en la nueva versión. La Reina Valera de 1862, el versículo... El versículo 22 lo traduce así. La justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo. No es por la fe en Jesucristo, no es la fe que yo pongo en Jesucristo, sino que es la fe de Jesucristo que la pone en mí. Por lo tanto, el cambio es radical. El cambio es radical. El problema de las nuevas versiones. Y eso que la del 61 es una excelente versión, pero tiene este pequeño fallo en este concreto versículo. La fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es la fe de Jesucristo la que nos salva. No es mi fe en Jesucristo la que me salva. Es la fe que Él me da, porque Él es el autor y consumador de la fe, dice la Escritura. Es la que me imputa y por la cual yo puedo creer en Dios y someterme en obediencia a Dios. Esto quiere decir que no nos salva el pertenecer a una determinada iglesia. Esto quiere decir que no nos salva de pertenecer a una determinada nación. Yo soy israelita, por lo tanto, yo soy escogido. No nos salva nuestra gran inteligencia. No nos salvan nuestras buenas obras. No nos salva absolutamente nada que nosotros podamos hacer, porque la salvación está fuera de nuestro alcance. Fuera completamente. Y ya vimos la semana pasada, en el pacto eterno que firmaron las tres personas de la Trinidad, de qué manera el hombre no figuraba entre quienes establecían el pacto. Lo firmaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se acabó. Ellos hicieron el pacto. Y ellos lo van a cumplir. El hombre no pinta nada en todo el pacto. Dice Pablo, sabed por tanto, en el texto que leíamos antes de Romanos 9, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Solo los que son de fe. Y la fe, hemos dicho, que es un don que Dios otorga a aquellos a quienes va a salvar. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8 de Romanos 9. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todas las naciones. El mensaje del Evangelio proclamado a todas las naciones hace que de entre todas las naciones Dios tenga su pueblo, no exclusivamente del pueblo de Israel. para demostrar que no es toda la descendencia física de Abraham la que obtuvo las promesas, los pactos y todo lo que nos relata aquí el capítulo 9, el apóstol nos expone un caso: Isaac e Ismael. Dios le dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham tiene dos hijos, Isaac e Ismael. Los dos son resultados de la carne si lo miramos objetivamente. Pero solamente Isaac es hijo de la promesa, porque fue concebido en contra de lo que es natural entre los hombres. Dos razones tenía en contra. Primero, Sara era estéril, por lo tanto imposible tener hijos. Segundo, Sara tenía 90 años cuando esto ocurre. Por lo tanto, ¿habéis visto alguna mujer con 90 años que dé a luz? Tenía dos cosas en su contra. Y Dios prometió a Sara cuando estuvo visitando a Abraham, el año que viene por estas fechas, Sara dará a luz un hijo. Sara se rió, claro. Lo mismo que hubiéramos hecho nosotros. En mi edad. Y siendo estéril, ¿cómo puedo yo tener un hijo? Pero la palabra de Dios se cumplió. ¿Qué encontramos entre Isaac e Ismael? Aquí nos dice el texto en el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Los judíos creían que por ser descendientes de Abraham ya tenían acceso directo al reino de los cielos. Y Pablo les está diciendo, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, porque Ismael era descendiente de Abraham y no entra dentro del pueblo de la promesa. No entra. Matiza Pablo. Y dice, en Isaac te será llamada descendencia. Por lo tanto, hay un propósito electivo de Dios por el cual rechaza a Ismael y coge a Isaac, siendo los dos hijos del mismo padre. Por lo tanto, vemos ya cómo Dios elige. Dentro del mismo padre, Dios elige. Elige a Isaac y rechaza a Ismael. No debemos pasar por alto que tanto Ismael como Isaac son hijos de Abraham. Esto es importante. Pero solamente Isaac nace de acuerdo a la promesa, porque Abraham ya no podía hacer nada más, porque tenía en contra su propia naturaleza. Y es que era un hombre de 99 años cuando tiene a su hijo. Es Dios, por tanto, quien engendra a Isaac de acuerdo a su promesa. Era imposible para ellos que se pudieran reproducir de forma natural. Por lo tanto, hay una intervención divina directa para que nazca el hijo de la promesa, Isaac. Pero es Dios quien elige a Isaac como su simiente, la simiente de la promesa. Antes de su nacimiento, antes de que Isaac actuara bien o actuara mal, antes de que hubiera hecho muchas cosas o no hubiera hecho ninguna, antes de nacer, Dios ya había escogido a Isaac. El gran objetivo que tiene Pablo cuando está escribiendo este capítulo es demostrarnos que el propósito de Dios comienza en la fidelidad de su palabra y en la inmutabilidad de su pacto. Dios, el Dios trino, hizo un pacto en la eternidad por el cual iba a salvar a su pueblo, inmutable. Sí o sí se va a cumplir, sí o sí va a llevar a sus hijos a la gloria, sí o sí. Un pacto ante el cual ninguno de aquellos que ha llamado se puede perder. Dios se asegura de que el pacto se cumpla en todos sus términos. Esto es lo que Cristo está diciendo en nuestro capítulo de Juan 17, versículo 2. A mí, como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Cristo tiene la potestad de dar vida eterna a todos los que el Padre le ha dado. No a todo el mundo, a todos los que el Padre le ha dado. ¿Quiénes son todos aquellos que le fueron dados? ¿Son los ciudadanos del pueblo de Israel, como pensaban los judíos? ¿Es porque yo soy reformado que todos los reformados somos los que entramos en el pueblo de Dios? Pues evidentemente no. Ni por pertenecer a una iglesia, ni a una denominación, ni a una nación, por esa razón uno es creyente, uno tiene acceso al reino de los cielos. El problema que se presenta es que si Dios escogió al pueblo de Israel para la salvación, si Dios escogió al pueblo de Israel físico para la salvación, ¿por qué no todos se salvan? ¿Por qué no todos los del pueblo de Israel se salvan? Los judíos podían decir dos cosas. La palabra de Dios ha fallado, es decir, lo que Dios intuyó que iba a pasar, no ha pasado. O bien, podían decir, bueno, pues da igual lo que hagamos, porque somos salvos por haber nacido en Israel. Entonces, no importa lo que hagamos, no importa cómo seamos, no importa lo que hablemos, no importa nuestra actitud ni nuestra conducta, da igual, por el simple hecho de haber nacido en Israel, entramos en el reino de los cielos. Por esto Pablo ha establecido su punto de partida diciendo: no todos los israelitas son el verdadero Israel. No todos los que descienden de Abraham según la carne son el pueblo de Dios. No todos. Esto es lo primero que el apóstol está aquí enfatizando. Para eso considera, como hemos visto, el caso de Isaac e Ismael. La promesa realizada por Dios a uno de ellos: en Isaac me será llamada descendencia. Y desecha a Ismael. Isaac fue escogido por Dios y ungido con el Espíritu Santo de la promesa. Ismael es desechado. Elección. Aquí tenemos claramente la elección. ¿Por qué razón escogió Dios a Isaac y desechó a Ismael? ¿Por qué razón? Pues por la misma razón que hoy elige a su pueblo y sigue eligiendo a su pueblo a lo largo de los años y de los siglos. Esto evidencia que ninguna persona puede alterar por su condición humana, por su nacimiento, por su nacionalidad, por asistir a tal o cual iglesia, no puede alterar el propósito electivo de Dios respecto a la salvación de su pueblo. Porque dice la Escritura en 2 Timoteo 1:9 que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a lo que nosotros pudiéramos aportar, no conforme a lo que nosotros pudiéramos hacer, no en cuanto a nuestra inteligencia que determinamos y vimos claramente que Él era el Salvador, ¿no? Sino según el propósito suyo. La voluntad estuvo en Dios, no en el hombre. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de que existiéramos, Dios ya llamó a su pueblo a la salvación. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La resurrección de Cristo fue el revulsivo total que confirmó el plan de Dios para la salvación. No son mis obras las que me salvan. No puedo aportar absolutamente nada a la salvación, porque todo es de gracia. La fe es de gracia. La fe es de gracia. El arrepentimiento es de gracia. Por lo tanto, no hay nada que yo pueda poner delante de Dios para decir: qué grande soy que he decidido seguir a Cristo. Yo. Eso no existe en las Escrituras. Para quitar de la mente de los judíos estas ideas preconcebidas de que ellos eran el pueblo elegido y por lo tanto nadie les podía quitar de su lugar, Pablo sigue argumentando el hecho de que nada tiene que ver el nacimiento físico, sino que es determinante el nacimiento espiritual. Nada tiene que ver con la descendencia de la carne, sino con la del espíritu. Nada tiene que ver con la voluntad del hombre, que decide, sino con la voluntad de Dios, que es quien decide de verdad. Dice Pablo: Abraham tuvo un hijo con Agar. Agar era su esclava. Por lo tanto, el hijo era hijo de la esclava. Y posteriormente tuvo otro hijo con Sara, que era su esposa, Isaac. Podría ser lógico que la simiente prometida fuera Isaac, porque era el que asumía legalmente asumía el papel de hijo legítimo de Abraham. Y para evitar esta suposición que le podrían exponer los judíos, de que por esa razón fue elegido Isaac y no Ismael, porque Isaac era hijo de la esposa legítima, e Ismael era hijo de una sierva, para quitar esto de la mente de los judíos, Pablo sigue argumentando. Y dice en el versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, y sigue relatando. O sea, no solamente tenemos el ejemplo de Agar e Ismael, Isaac e Ismael, sino también el de Rebeca. Rebeca concibió. Otra cosa que no nos puede pasar desapercibida. Rebeca tenía el mismo problema que Sara. Era estéril. El mismo problema. Era estéril. El planteamiento que nos hace el apóstol para desbaratar la mentalidad de los judíos de que ellos tenían libre acceso al reino de los cielos por el simple hecho de ser descendientes de Abraham y que eso le daba entrada en el reino de los cielos, le lleva a exponer que Ismael también es descendiente de Abraham y los ismaelitas no entran en el reino de los cielos. Los judíos podían decir el argumento que antes comentábamos, que como era hijo ilegítimo, evidentemente estaba fuera del pacto. Ahora Pablo expone un nuevo argumento. Nos recuerda que Rebeca tuvo dos hijos. Aquí ya no hay dos madres como antes, que estaba Agar y Sara. No hay dos madres, hay una sola que se llama Rebeca. Y no solamente esto, sino que nos da el dato por el cual Rebeca concibió. Génesis 25, 21. Nos dice allí el texto: oró Isaac a Jehová por su mujer. Oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Rebeca estéril. De la misma manera que también estaba Sara, estéril. Las dos tenían el mismo problema. Estamos ante el mismo hecho. Y tanto una, Sara, como la otra, Rebeca, concibieron por acción directa de Dios, fuera del curso natural de los hechos. Fue una acción directa de Dios que naciera Isaac, y fue una acción directa de Dios que naciera Jacob y Esaú. Tanto una como otra concibieron por esa acción directa de Dios, cumpliendo Dios así su promesa. Isaac tenía 60 años cuando fue padre de los dos hijos que tuvo con Rebeca. Así que para construir el argumento de cara a aquellos que creen que por nacer en un país eres hijo de Dios, o por nacer en una familia cristiana eres hijo de Dios, o que por tu voluntad quieres ser hijo de Dios, y esto es lo que quieres ser, Pablo dice en Romanos 9:8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, hijos según la promesa. Hijos según la promesa, es decir, Dios dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Prometió a Abraham que nacería de Sara, su mujer, un hijo, y se cumplió. Prometió a Isaac que de su mujer nacería el siguiente hijo, y cumplió la promesa de Dios respecto a la salvación. Ahora, en el caso que estamos considerando en cuanto a lo que Dios hace para llamar a su pueblo a la salvación, nos encontramos en el caso de Rebeca a la misma madre. En el caso de Isaac, perdón, en el caso de Ismael teníamos a dos madres, a Sara y a Agar. Pero en el caso de Jacob y Esaú tenemos una sola madre. Tenemos a Rebeca. Por eso matiza el apóstol diciendo: Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Tenemos una mujer y un marido. Antes teníamos dos mujeres y un marido. Y los judíos decían: bueno, es que el otro era ilegítimo, por eso no lo escogió. Escogió el legítimo, claro. Y ahora va a argumentar más todavía, más en profundidad. Ahora tenemos la misma madre. Y ahora tenemos el mismo padre. ¿Y qué nos encontramos? Para poner en evidencia el argumento al que se podía enfrentar de cara a los judíos, se presenta el caso de Jacob y Esaú. Y en el caso de Jacob y Esaú vamos a ver una serie de coincidencias curiosas. Los dos son hijos de un mismo padre. Los dos, Isaac. Los dos son hijos de una misma madre, Rebeca. Los dos han nacido en el mismo seno materno. Los dos han nacido al mismo tiempo. Los dos han nacido en las mismas circunstancias de esterilidad de sus madres. Dios actuó de una manera soberana, haciendo nacer donde no era posible. Hizo nacer a Isaac e hizo nacer a Jacob y Esaú, donde era imposible. Dios hizo por su acción soberana que esto ocurriera. Pero hay otro dato más bastante curioso. Es que Jacob y Esaú eran gemelos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que fueron fecundados en el mismo óvulo, lo cual hace más patente y evidente el hecho de la elección, porque los dos compartieron el mismo momento de su fecundación, los mismos genes. El óvulo se dividió. Del mismo óvulo salieron los dos. Sin embargo, fue Dios quien declaró a uno justo y al otro lo rechazó. Por lo tanto, los judíos, con esta argumentación, se quedaron desbaratados. En el caso de Agar con Ismael y de Sara con Isaac, tenían argumentación. Uno era ilegítimo y el otro era legítimo. Por lo tanto, Dios escogió lo que realmente era legal. Pero aquí estamos hablando de la misma madre, el mismo padre, el mismo óvulo que se divide. Y Dios dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Lo cual nos muestra que Dios determina en su decreto eterno y secreto, no en base a las obras de los hombres que puedan aportar delante de Dios, sino en base a su decreto, a lo que Él determina que tienen que ser las cosas. Dios no nos salva porque somos buenos. Dios no ve de antemano lo que va a pasar y entonces dice, mira este hombre qué bueno es, a este lo voy a salvar. Si por las obras no podemos salvarnos, ¿cómo es que Dios ve lo que va a pasar y entonces escoge al que es bueno? Si las obras, por las obras de la ley, ningún ser humano se podrá justificar delante de Dios. Dios determina y decreta todo lo que ocurre en el mundo. Ni un cabello de nuestra cabeza cae sin su consentimiento, ni un cabello. Con lo cual, si estamos hablando de la salvación y de que Dios envió a su Hijo a morir por pecadores, ¿no va a decretar exactamente todo hasta la finalidad de todos los eventos que tienen que ver con la salvación de su pueblo? Con esta argumentación que expone aquí el apóstol, aquellos que han pensado que con Isaac e Ismael quedaba claro el tema de la elección, ahora tienen un problema con Jacob y Esaú. Porque esto rompe el concepto anterior de la elección. Eran hermanos y gemelos. Nadie podría pensar que en algún desliz de Rebeca concibió de otro padre, porque era el mismo óvulo. Hubo un padre, hubo una madre, hubo un parto y hubo un mismo óvulo que fue fecundado y que dio lugar a dos seres completamente distintos. Precisamente Esaú fue el padre de un pueblo que se conoció como los Edomitas. Es un pueblo que nos resulta familiar porque a lo largo de la historia de la Escritura trajeron numerosos problemas al pueblo de Israel durante toda su historia. Eran despreciados y odiados por los hebreos y Pablo les está diciendo, aquí tenéis a los Edomitas, que son vuestros más antiguos enemigos, a quien vosotros odiáis con todo vuestro corazón, pero que nacieron de la misma madre y del mismo padre que vuestro padre Jacob. Si los que son descendientes de Abraham, según la carne, son salvos, ¿por qué razón los edomitas no lo son? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón por la que Esaú y su descendencia quedan fuera del pacto? Si nacieron a la vez, Jacob y Esaú. Con estos argumentos el apóstol les está demostrando sus convicciones de que los que son hijos de Abraham según la carne no tienen por qué ser hijos de Dios. Y aquí se nos presenta otro principio. Dios prometió un pueblo a su hijo para la salvación. Dios decretó un pueblo a su hijo para la salvación. Si los descendientes de Abraham según la carne fueran salvos, los edomitas serían salvos y los descendientes de Ismael serían salvos. Los descendientes de Ismael son los árabes. Los árabes también serían salvos, pero no lo son. Es más, si esto fuera así, todos los que pertenecen al pueblo de Israel serían hijos de Dios. Todos los que pertenecen al pueblo de Israel, que vienen según la línea de Jacob, serían pueblo de Dios, serían salvos. Pero nos encontramos que sus vidas tampoco demuestran que fueran salvos la mayoría de ellos. ¿Os acordáis de la historia de Elías cuando es perseguido y se quiere morir? Y el Señor le dice, aún hay 7.000 en Israel que no han doblado sus rodillas. 7.000 respecto a 3.5 millones de habitantes que tenía Israel en aquel tiempo. 7.000 respecto a 3.5 millones. ¿Por qué no eran los 3.5 millones salvos? Y solamente Dios dice que había 7.000 que eran fieles. Ahí tenemos también las duras palabras, entendiendo si todos los israelitas son salvos, las duras palabras que nuestro Señor lanzó sobre ellos cuando les dijo, generación de víboras. No parece que fueran muy salvos cuando el Señor mismo les dijo generación de víboras. Hijos de vuestro padre el diablo. Tampoco parece que esto sea un indicativo de que aquellas personas eran salvas, porque el que está hablando conoce a aquellos a quienes dirige sus palabras, es decir, saben realmente si son salvos o no. Les llamó sepulcros blanqueados, les llamó hipócritas. Por lo tanto, no todos los que estaban en el pueblo de Israel eran salvos. La mayoría no era salvo. El apóstol Pablo está citando y recordando continuamente los libros del Antiguo Testamento y está sacando una y otra vez los textos para que veamos cómo encajan en la persona de Cristo. Dos naciones hay en tu seno, dice Génesis 25:23, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esto es lo que Dios le dijo a Rebeca antes de que los niños hubieran nacido. Algo que Rebeca no podía saber, porque no había ecografías que pudieran determinar si había un niño o dos en el seno materno. Por lo tanto, Rebeca desconocía si tendría un hijo o dos, y Dios ya le advirtió que dos hijos había en su seno y que habría un enfrentamiento entre los dos, que el mayor serviría al menor, lo cual es también contradictorio, porque normalmente en aquella cultura es el mayor el que tomaba la primogenitura, y todos sabemos lo que pasó con la primogenitura de Esaú, cómo se la vendió a Jacob por un plato de lentejas. Dios anunció lo que habría de venir, no porque vio el futuro y por eso supo lo que iba a acontecer y entonces ya planificó su plan, sino porque Dios decretó estas cosas en su propósito eterno, antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre hubiera hecho bien o mal. Dios cumple su palabra hasta en sus últimas consecuencias. Y el ejemplo más claro que tenemos sobre esto recae en la persona de nuestro Señor Jesucristo, un cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Inmolado quiere decir sacrificado. Cristo ya estaba sacrificado antes de la fundación del mundo, no de una forma real, pero sí de una manera judicial. Sobre él iban a recaer las penas, las culpas, las iniquidades de su pueblo. Este cordero inmolado ya había sido prometido desde antes de la fundación del mundo, ya había sido anunciado a través de cada uno de los sacrificios que se realizaban continuamente desde los tiempos de Abel, y la promesa de Dios se cumplió. Cuando vino, dice el escritor a los Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando en el propósito de Dios estuvo que Cristo apareciera, entonces apareció. No apareció por casualidad, ni de forma repentina, cuando no lo esperaba Dios llevar a cabo, porque así se dieron las circunstancias, sino que en el cumplimiento del tiempo de Dios, Cristo apareció en el mundo. Dios cumple siempre lo que promete, porque en su decreto eterno nada puede impedir que se cumpla su voluntad, absolutamente nada. Él gobierna sobre todas las cosas, gobierna sobre todas las circunstancias. Toda la creación se somete a su voluntad. Él hace lo que quiere en los cielos y en la tierra. Es el Rey soberano, el Rey soberano. El apóstol vuelve a citar el Antiguo Testamento cuando dice, como está escrito en el versículo 13 de Romanos 9, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿De dónde saca esta cita el apóstol? Nos tenemos que ir a Malaquías capítulo 1. Y encontramos, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú, dice el Señor, hermano de Jacob? Y amé a Jacob y a Esaú, aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. El favor y la misericordia de Jehová se mostró hacia Jacob. Se mostró en Abraham, su amigo, se mostró en Isaac, se mostró en Jacob, una línea definida. Y había más personas, pero Dios escogió a su pueblo, lo escogió. Esto no significa literalmente que todos los descendientes de Esaú fueron odiados por Dios, mientras que todos los descendientes de Jacob fueron bendecidos, porque ya hemos visto como en el pueblo de Israel la gran mayoría no eran pueblo de Dios. Pero sí que las naciones fueron bendecidas en su simiente. Dice Malaquías 1:11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Dios hace su declaración a Rebeca, de las dos naciones que hay en su seno, y cómo una servirá a la otra, y cómo uno es el hijo de la promesa y el otro no. Hace su declaración a través de Malaquías, y lo único que nos quiere manifestar es su gran propósito eterno respecto a la salvación de su pueblo. Todo está definido en el plan de Dios respecto a la salvación. Una salvación que no es exclusiva para el pueblo físico de Israel, sino que es exclusiva para aquellos que Dios llama por su gracia. No los descendientes de Israel según de Abraham según la carne, sino los descendientes de Israel según la promesa. Es Dios quien llama y es Dios quien salva por su gracia soberana. Él es el soberano, no el hombre. Es Dios el soberano. Por esto se nos dice, tomando como ejemplo a Jacob y a Esaú, que aún no habían nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No por lo que el hombre pueda hacer o pueda aportar o pueda creerse de las buenas obras que hace, sino porque es Dios el que llama a aquellos que van a ser su pueblo. ¿Alguien puede rechazar el llamamiento de Dios? Si Dios llama a alguien, ese alguien puede decir, no, a mí no me digas nada, que yo voy a seguir mi propio camino. Cuando nuestros padres se juntaron para que nosotros naciéramos, nosotros pudimos decir que yo no voy a nacer, no quiero nacer, y nos quedamos en el seno materno. ¿Alguno pudo decidir eso? Imposible. Nos nacieron. Y cuando Dios llama por su espíritu, no hay nada que pueda entorpecer la obra de Dios en cuanto a la salvación. ¿Pudo Lázaro, que estaba muerto y podrido, decir no a la voz de Cristo que le dijo, sal de la tumba? ¿Pudo Lázaro poner algún inconveniente? ¿Pudo Lázaro decir, no, me quedo aquí, muerto y podrido? ¿Pudo Lázaro decir eso? ¿Puede un pecador, cuando Dios le llama, decir, no, a mí no me salvas? Es imposible. El propósito de Dios respecto a la salvación se cumple en sus elegidos. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo el mundo dice, ¿ves? Todos los que amamos a Dios, las cosas nos ayudan a bien. Y sigue diciendo el texto. Esto es, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Quiénes? Los que conforme a su propósito son llamados. Estos son. Porque a los que antes conoció, y conocer significa amar anticipadamente, a los que antes conoció, también los predestinó, es decir, aquellos a quienes Dios amó desde antes de la fundación del mundo, fueron predestinados. Esto es lo que dice el texto, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo el proceso de la salvación está en Dios. No hay ninguna aportación humana en el texto. No hay nada que el hombre estuviera haciendo para hacerse merecedor de entrar en el reino de los cielos. Lo que yo pueda aportar, lo que yo pueda hacer, mi decisión, cualquier cosa que yo pueda hacer por entrar al reino de los cielos. Nada. Nada del hombre. Nada. Todo esto es una obra de Dios en la que no participa el hombre en absoluto. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿por qué hace Dios esto? ¿Por qué actúa Dios de esta manera? ¿Por qué muestra su amor a Jacob mientras que a Esaú lo deja que siga sus propios caminos? Caminos que van directos a la muerte, por nuestras propias obras, es la condición natural del hombre. No nos tiene que empujar, llevamos nosotros directamente. Aquí tenemos las preguntas que muchos se hacen, especialmente en el entorno cristiano. Los no cristianos de esto no creen en Dios, van a creer en terminología de este tipo. Pero los cristianos se preguntan, ¿pero por qué no se salvan todos los hombres? Es decir, si Cristo, como dicen, murió por todos los hombres, ¿por qué todos los hombres no se salvan? Y si es cierta la doctrina de la elección que estamos exponiendo, ¿cómo es que Dios rechaza a unos y elige a otros? ¿Por qué no todos los hombres se salvan? Pero la pregunta debería ser a la inversa. ¿Por qué razón no todos los hombres se condenan? Porque es lo que merecen nuestros hechos. ¿Por qué razón no vamos todos al infierno, siendo malditos como somos por haber violado la ley de Dios? ¿Por qué razón? No todos los hombres se condenan para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca. Es Dios el que determina para su gloria, para su honra y para su alabanza llamar a su pueblo. ¿Y cómo permanece este propósito de Dios conforme a la elección? Muchos, torciendo también el texto, dirán, bueno, pues por lo que nosotros podamos hacer. Según lo que hagamos, nos ganaremos la aceptación de Dios. Pondremos nuestros méritos para acercarnos a Dios. ¿Podremos hacer algo para pedir su favor, irnos a África, irnos a India, irnos a servir a los hombres para así ganarnos el favor de Dios? Pero la salvación es una prerrogativa exclusivamente de Dios. Es una prerrogativa de Dios. El hombre no pinta nada en la salvación. Jamás un hombre pecador se podrá presentar con sus manos manchadas por el pecado delante de Dios. Dios dice, esto lo aborrece mi alma. Dios aborrece el pecado. Pero por otra parte, es completamente imposible que el hombre que está muerto por haber violado en Adán la ley, el hombre está muerto, completamente muerto, pueda tener vida para decidir si quiere ser hijo de Dios. Porque pertenece al reino de las tinieblas. ¿Habéis visto algún muerto levantarse y decirle al ministro de Economía, que yo quiero pagar los impuestos? No hay ningún muerto que se levante para pagar los impuestos. No hay ningún muerto que se levante porque quiere comprar el último coche que ha salido a un precio excepcional. No hay ningún muerto que se quiera ir al Caribe a disfrutar del sol. Está muerto. Y si está muerto, y todos los hombres nacen muertos en sus delitos y pecados, ¿cómo pueden decidir seguir a Cristo? ¿Cómo pueden decidir un muerto servir a Dios? ¿Cómo puede un muerto decidir entrar al reino de los cielos? Es algo que está fuera de su ámbito de decisión. Pervirtiendo la enseñanza bíblica, el hombre quiere presentarse delante de Dios haciendo buenas obras. Pero Isaías dice, todas nuestras obras de justicia, todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de ti. Es lo desechable, lo abominable. Eso es lo que son nuestras obras de justicia. El hombre es incapaz de cumplir uno solo de los mandamientos. Ya lo estamos viendo con la exposición de los 10 mandamientos, como somos incompetentes, incapaces. Imposible cumplir ni tan siquiera una parte de uno de los mandamientos. Imposible. Por lo tanto, está condenado por sus propios hechos. Esos mismos hechos que quiere poner como méritos delante de Dios son precisamente los que le condenan. Porque no es que no haga la voluntad de Dios, es que tampoco puede. De ahí que fue Dios mismo quien tomó la iniciativa para salvar. Dios tomó la iniciativa para salvar. Nosotros no amamos a Dios, Él nos amó primero. Él empezó todo el plan desde antes de la fundación del mundo. Únicamente nos podemos presentar delante de Dios por el sacrificio perfecto y completo de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón el apóstol Pablo dice en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, no, los que descienden de Abraham, según la carne, no tienen nada que hacer. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan según el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El creyente que ha sido llamado por Dios antes de la salvación, de la fundación del mundo, está exento de cumplir las demandas de la ley a nivel judicial. Quiere decir, está exento de la culpa, está exento de la muerte, porque otro en su lugar murió por él. Por lo tanto, ¿quién puede quitarle la salvación a aquel quien en el plan eterno de Dios antes de la fundación del mundo decretó que iba a ser salvo? Aquel por quien Cristo murió y pagó la deuda que había delante de la ley, y aquel por quien el Espíritu Santo le resucitó la nueva vida. ¿Quién puede quitarle la salvación a este hombre o a esta mujer? ¿Quién puede? Es imposible, porque es algo de Dios, no es algo que yo he decidido tener. Por lo tanto, yo no puedo decidir quitármelo. Es una obra enteramente de Dios. Por eso el Señor nos recuerda aquí en el versículo 2, me has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste. Tengo la potestad. En el decreto eterno de Dios, en el pacto eterno de las tres personas de la Trinidad antes de la fundación del mundo, al Hijo le fue dado el poder llevar a sus hijos a la gloria. Una obra de Dios entera, desde el principio hasta el final. De la misma manera que Dios llamó a Abraham, que llamó a Isaac y que llamó a Jacob personalmente, los llamó personalmente, los llamó por sus nombres, así el Señor también en este Evangelio de Juan dice que Él llama a sus ovejas por su nombre, por el suyo. Sigue llamando a su pueblo. Y a lo largo de toda la historia del hombre sobre la tierra, Dios ha ido llamando a su pueblo de entre todos los pueblos que están en la tierra, de cualquier linaje, pueblo, lengua o nación. Este es el proceso por el cual Dios salva. Un proceso que llega al hombre a través de la predicación del mensaje del Evangelio y que es completamente independiente del lugar de nuestro nacimiento. Es completamente independiente del lugar de nuestro pasaporte. Es independiente de nuestra voluntad. Es independiente de nuestras obras. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, no porque fuéramos buenos, porque si fuéramos buenos ya podíamos aportar algo delante de Él para justificarnos. Nos escogió estando muertos en nuestros delitos y pecados y envió a Cristo para morir por nosotros, satisfacer la ley y darnos lo que Cristo tenía, su perfecta justicia. Dice Pablo en Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, es decir, si cumpliendo la ley y haciendo buenas obras entramos en el reino de los cielos, dice Pablo, vana resulta la fe. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, si hacemos y cumplimos la ley para entrar al reino de los cielos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, la descendencia de Abraham, según la promesa. Es decir, a todos aquellos a quienes Dios en su propósito eterno llamó a la salvación. Aquellos a quienes nuestro Señor Jesucristo Dios dio la fe, de la cual es el autor y consumador. Cristo es el autor de la fe. Cristo es el que pone la fe en el corazón de su pueblo. Por eso dice también el apóstol Pedro que hemos sido renacidos, esta descendencia que viene de Abraham, no según la carne, sino según la promesa. Dice el apóstol Pedro en la primera de sus cartas, capítulo 1, versículo 23, que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, que es la que nos transmiten nuestros padres, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la voluntad de Dios la que opera esto. Es la poderosa palabra de Dios la que lleva a sus hijos a la gloria. La voluntad soberana de Dios es la fuente tanto de la elección de aquellos que Él ha llamado a la salvación como del rechazo de todos aquellos que ha dejado en sus propios caminos rumbo a la condenación. Pero también hemos de decir que la responsabilidad humana no es cancelada ni anulada en ningún caso porque expongamos esta doctrina. El hombre sigue siendo responsable de buscar a Dios mientras pueda ser hallado, y es responsable de llamarle en tanto que está cercano. El hombre es responsable y por eso se le va a juzgar. La Escritura nos muestra que no existe algo como el mérito humano para hacerse con el favor de Dios, porque el propósito eterno de Dios no se basa en las obras de los hombres para escogerles, sino en su decreto eterno y secreto. Así que vemos cómo el apóstol en este capítulo 9 de Romanos ha demostrado de una manera fulminante que no son todos los descendientes de Abraham, según la carne, los auténticos hijos de Dios, sino que lo son exclusivamente aquellos a quienes les había sido dada la fe de Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe. Aquellos que tienen la fe de Abraham son los que son contados entre el pueblo de Dios. No hay una nación privilegiada. Muchos en nuestros días de algunas denominaciones están buscando en su genealogía para ver si encuentran algún ascendiente judío para decir, yo soy judío, por lo tanto, soy salvo. Se equivocan y están perdiendo el tiempo. No hay ninguna nación privilegiada. No hay una nación física escogida. No hay una denominación cristiana que por pertenecer a esa denominación todos seamos salvos. No la hay. No hay una iglesia que por pertenecer a esa iglesia resulte que somos salvos. No existe tampoco. Hay un pueblo santo que ha sido tomado de los cuatro confines de la tierra, que ha sido llamado por la soberana voluntad de Dios, a los cuales se les ha concedido el don de la vida eterna. Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, incluso para buenas obras. Las que nosotros queremos aportar, resulta que Dios preparó de antemano esas buenas obras para que anduviésemos en ellas. Es decir, incluso las buenas obras que hacemos ya han sido previstas por Dios para que las hagamos. Ni siquiera nos tenemos que esforzar porque han sido puestas delante de nosotros para que con ello honremos a Dios como consecuencia de la salvación que nos ha dado en Cristo. Como consecuencia. No para ganarnos la salvación, sino porque nos ha sido dada la salvación. Tenemos que actuar siendo luz y siendo sal en este mundo. Este fue el objeto de la venida de Cristo, cumplir la voluntad de Dios respecto a la salvación de su pueblo. La salvación, el plan de la salvación, el fundamento de esta oración sacerdotal que está haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. El plan de la salvación, ¿cómo se desarrolla el plan de la salvación? Por esta razón es imposible, como hemos dicho antes, que ninguno de los que le fueron dados por el Padre se pierdan. Ninguna oveja se perderá. Ninguna, ninguna. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Podría haber socorrido a los ángeles, pero dice el apóstol, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los que vienen de Abraham según la fe. A eso socorrió, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esto es lo que hizo Cristo. Esto es lo que hizo Cristo. Tomó la descendencia de Abraham, que había sido decretada por Dios para salvación, vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote para con Dios, sometiéndose a su voluntad en todo lo que hizo en este mundo, y vino con el propósito de expiar los pecados de su pueblo. Expiar los pecados, es decir, pagar la deuda que nosotros teníamos delante de la ley, que nos declaraba malditos y dignos de la pena de muerte. Cristo expió todo lo que la ley decía en nuestra contra, limpió nuestro expediente y nos dejó como si nunca hubiéramos hecho nada, es decir, en un estado mejor que el que estaba Adán, en un estado mejor, porque Adán no tenía a Cristo aún siendo libre para hacer cosas, pero nosotros tenemos a nuestro sumo sacerdote perfecto, inmaculado, que hizo por nosotros esta gran obra de redención. Vamos a terminar en oración.